Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 22 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. No escuchamos a Héctor. Vamos a poner un audio de Ibar Cisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Jaime Lozano fue presentado como técnico interino de la Selección Mexicana. Fernando Tirado, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte a todos en ESPN Radio Fórmula. Para los basquetboleros, hoy un día muy especial, y hoy más que nunca, Beto, porque hay un jugador del que se ha hablado tanto, que la NBA decidió transmitir los partidos de la Liga Francesa exclusivamente de su equipo a través de la aplicación de la NBA, porque se habla de un unicornio, de algo de lo que no te puedo decir qué esperar, Beto, porque nunca hemos visto un muchacho de más de 2.20 de estatura con las habilidades de un guardia. Es como meter a Rudy Gobert de 2.20 y tantos con Tony Parker en una licuadora y sale esto llamado Víctor Wembanyama. Nunca antes la NBA había visto a un jugador con estas cualidades, y hoy los Spurs de San Antonio van a tener esa primera selección. Hay jugadores como Scoot Henderson, como Brandon Miller, como Cam Whitmore. Los Hornets elegirán segundo, el equipo que está vendiendo Michael Jordan por algunos temas que han sido polémicos. Luego vienen los Blazers, luego los Rockets. En fin, todo esto lo tendremos a partir de las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, por la señal de ESPN, el draft de la NBA, que insisto, este año es particular, y que por cierto tiene un jugador mexicoamericano que se llama Jaime Jaques, surgido de la Universidad de California, Los Ángeles. Así es que pues hay esa representación, y que pudiese superar lo que ocurrió con Eduardo Nájera en el 2000, seleccionado en la segunda ronda por parte del equipo de los Rockets y después canjeado a los Dallas Mavericks.
Excelente, Fer, estaremos escuchándote con mucho interés sobre este tema. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el primer clásico de la próxima temporada en la Liga el día 29 de octubre. Llegó un nuevo refuerzo para el equipo de la universidad. Todo parece indicar que no es seria la lesión de Alexis Vega. En el tenis en Londres y Alemania, Andrei Rublev avanza a los cuartos de final en el Abierto de Alemania, mientras que Carlos Alcaraz, allá en Londres, en Queens, se metió en los cuartos de final. Este excelente tenista español que está dando ahora mucho de qué hablar. Estaremos también en contacto con Héctor Huerta en un momento más. Y por supuesto, será interesante, Fer, ver cómo funciona la selección mexicana a partir del próximo domingo contra Honduras, ya bajo el mando de Jaime Lozano, que dirigió la primera práctica como técnico interino, sí, de la selección mexicana el día de hoy.
Sí, así es, Beto. ¿Y cuál es el impacto, no? Difícil que un entrenador en un lapso de menos de 72 horas tenga un impacto muy grande, más allá de lo mental, de lo motivacional. Siempre pensaré que es más fácil destruir que construir, y empezaría por el orden defensivo con muchos jugadores con los que él trabajó en selecciones menores, en selecciones inferiores. Por cierto, México no es tan favorito contra Honduras de acuerdo a los momios. Si quieren, más al rato les comparto un pick que está muy bueno alrededor de la selección mexicana. Pero sí, lo del Jimmy Lozano, que yo creo, Beto, toma a la selección con un riesgo altísimo, pero también entendiendo de que si no la toma en este momento, es una silla que no suele estar muy abierta para técnicos jóvenes mexicanos. Difícilmente se le iban a ofrecer en el corto o en el mediano plazo. Así es que está corriendo su apuesta. Veremos si le funciona y se mete en la lista de candidatos oficiales ya para dirigir la selección.
Exacto, no está abierta para técnicos mexicanos, menos para técnicos mexicanos jóvenes. De cualquier manera, es una buena oportunidad para Jaime Lozano de lograr mantenerse a final de cuentas como técnico titular de la selección mexicana de fútbol. Vamos a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Estamos de regreso en esta tarde con Fernando Tirado, con el gusto de acompañarte, Fer, y en un momentito más estará también Héctor Huerta ya en la comunicación.
Ya estoy aquí, Beto, ya estoy aquí.
Ah, perfecto, Héctor Huerta, buenas tardes.
Ay, muy sufrido esto, pero bueno, ya estamos aquí conectados.
La cuestión técnica complicándose. Híjole, platicábamos, querido Héctor, con Fer, con respecto al paquete que tiene por delante Jaime Lozano, que se ha sacado la rifa del tigre con la selección mexicana.
Pero fíjate que es algo que él estuvo buscando mucho, Beto, y creo que es no solamente es de gran valor aceptar en este momento de crisis, sino también es una gran oportunidad. Si la cosa le funciona bien, Beto, y es campeón de la Copa Oro, seguramente es un gran candidato para quedarse en el cargo. Si la cosa sale mal y no llega a ser campeón de la Copa Oro, tiene muchas posibilidades de que lo incorporen al cuerpo técnico de la selección del entrenador que se ha contratado, sí, como un entrenador institucional, ¿no? Entonces yo creo que para él no va a ser malo esto, le va a ir bien, pero tiene que sacar cuando menos de ellos, Beto, lo que me parece que no puede negociar de aquí en adelante la selección mexicana, es la actitud que tuvo Estados Unidos para ganarnos. Esa actitud tiene que tener la México en todos los partidos. Ellos mentalmente nos ganaron este juego desde el inicio porque tuvieron más determinación de triunfo, porque salieron sabiendo lo que significaba ganarle al rival. Y los mexicanos estaban asustados, estaban espantados, no tuvieron esa actitud de triunfo en ese partido, y ahora es lo menos que puede exigir ahorita el Jimmy Lozano, que los jugadores entreguen todo lo que tienen de ellos y que pongan toda la determinación para ganarle a cualquier rival.
Claro, y siempre el cambio de entrenador trae consigo un bien fresco, un viento nuevo. Lozano conoce a varios jugadores de la selección mexicana. No sé si nuestro operador Luis nos pueda indicar si ya está Mauricio Imay en la línea telefónica desde Estados Unidos para poder... ¡Ah, venga! ¡Mau, qué gusto saludarte! Adelante, información.
Igualmente, querido Beto, buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Aquí seguimos en la ciudad de Houston, hoy ya con el primer contacto que tiene Jaime Lozano con los futbolistas en la cancha. Ayer lo tuvo en la cena, hoy ya en la cancha, en el trabajo, empezando a darle una idea a los futbolistas de lo que pretende a partir del domingo, ya en el primer partido de la Copa Oro ante la selección de Honduras. Y en este contacto, que es tan importante el irlo estableciendo, esta relación con el grupo de futbolistas, el saber cómo se sienten, qué es lo que piensan, qué necesitan, en qué les puede ayudar para ir cambiando tanto en lo anímico, en lo mental, en lo futbolístico, y que a partir del próximo domingo el equipo jale para el mismo rumbo. En un ratito más, el grupo de seleccionados empezará una activación que tiene con las televisoras con derechos y también con algunos socios comerciales. Y más tarde, Jaime Lozano tendrá un contacto vía redes sociales con un grupo de aficionados.
¿Qué tal, Mau? ¿Cómo estás? Te saludo a Fernando Tirado. Te quería preguntar, Mau, ¿qué clase de reunión han tenido los directivos previo a la llegada del Jimmy Lozano, post a la salida de Diego Coca, en donde seguramente ellos también pues habrán recibido una lectura de cartilla y les habrán dicho lo que esperan de ellos en este torneo, a diferencia de lo que pasó en ese juego contra Estados Unidos y luego en el partido por el tercer lugar? Ellos condicionados, así como el entrenador seguramente tendrá un mínimo a qué aspirar, ¿cómo serán evaluados estos futbolistas, particularmente en este torneo que ahora arranca?
Mira, Fer, a diferencia de lo sucedido en Nations League, en esta ocasión todos los directivos están presentes en Houston. ¿A quiénes me refiero? Al comisionado Juan Carlos Rodríguez, al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, y al director deportivo, Duilio Davino. Mañana el comisionado estará haciendo el viaje a Los Ángeles para estar presente en el Balón de Oro y regresará a Houston para estar en el estadio el domingo en el partido ante la selección de Honduras. Y la plática o las pláticas que han tenido los directivos con los futbolistas es sobre todo primero para saber ¿qué ha pasado? A lo largo no solamente de las últimas semanas, sino a lo largo de los últimos meses, para hacer un diagnóstico y entonces ir atacando y también ir encontrando soluciones, ir atacando cada uno de los problemas. El saber, además de cómo se sienten, qué herramientas de trabajo necesitan. O sea, me contaban hoy que dentro de todas estas pláticas los directivos se han encontrado con un grupo de futbolistas muy jóvenes que de repente los problemas que tienen son muy fáciles de solucionar y son problemas más de logística, de preocupaciones, por decir algo, boletos del estadio para sus familias. Caramba, como me dicen algunos, son detalles que se pueden corregir en 5 minutos, y que todos esos problemas a la hora de los partidos, el futbolista no los tiene, no están tranquilos. Entonces, si se pueden ir corrigiendo todos esos problemas, se van a corregir, pero es con comunicación que no existía antes y que dejó de existir hace tiempo. Esta selección o este grupo de futbolistas en los últimos, yo diría, años, ¿no? Por lo menos año y medio, estaba muy alejado el grupo de futbolistas con el grupo de directivos. Y el grupo de directivos jalaba para un lado, el grupo de futbolistas para otro y el cuerpo técnico para otro. Hoy lo que se busca es que todos jalen para el mismo rumbo, para el mismo camino, con tal de conseguir los objetivos que se han planteado. Entonces la comunicación cada vez, por lo menos eso se está buscando, es más estrecha entre directivos y jugadores.
Oye, Mau, te saludo con mucho gusto. Oye, Mau, en el caso de este rumor de jugadores que querían desertar y todo eso, en esta nueva etapa, ¿ya hablaron otra vez con el grupo diciéndoles, a ver, díganos ustedes quién se quiere ir, por qué se quiere ir? ¿Ya lo hablaron en estas últimas horas, digamos?
Esa plática fue desde el domingo, Héctor, y así yo lo pude confirmar antes de entrar a Fútbol Picante el pasado domingo, todavía desde el estadio en Las Vegas. Existió esa reunión, los directivos en ese momento, Tuilio Davino concretamente, escuchó la inquietud que tenían algunos, los entendió, y él también les expuso su punto estando del otro lado, pero Tuilio Davino también entendiendo el momento que viven algunos de ellos, caso concreto, Johan Vázquez, que pues al final no tiene todavía la certeza de lo que va a pasar con su equipo, porque él tiene que regresar a Genoa, al parecer entra en planes, pero por lo mismo quería hacer pretemporada con el equipo, al final es un técnico que no lo conoce, por lo menos nunca lo ha tenido. Duilio como exfutbolista lo entendió, pero también Duilio en la posición de directivo actualmente, bueno, pues le expuso su postura, su punto, su forma de ver las cosas y decirle, pues esto es selección, hoy tienes esta gran oportunidad, está en ti si la quieres aprovechar o no. Porque si alguien conoce Jaime Lozano y si alguien le tiene confianza de los centrales, es al propio Johan Vázquez, que lo tuvo de titular en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces ahí dice Johan, me quedo. Y el caso de Edson Álvarez es más un tema muscular, que era el otro futbolista que tenía cierta inquietud, que también no tiene todavía la certeza de lo que va a suceder en cuanto a su futuro respecto a clubes, y además presenta un tema muscular. Hoy todavía trabajó por separado el futbolista de la Cruz.
Vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico interino de la selección mexicana.
Buenas noches a todos. Primero, todo el staff, jugadores, conozco a casi todos. Es un honor estar aquí enfrente de ustedes. Siempre representar a México y me tocó hace muchos años estar aquí. Bueno, estar ahí donde están ustedes. Y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Eso que lo tengan claro. Si no, yo hoy no estaría aquí. Primero, porque no voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está delante de mí. Gracias al staff. Muchas gracias porque blinda a todo este grupo de jugadores. Hacen su mayor esfuerzo para que ellos puedan hacer lo que mejor saben hacer y de la mejor manera posible. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. También sepan que creo mucho en ustedes, creo en sus capacidades y que también creo en mí y en mi cuerpo técnico. Eso no me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante de esta y de las que vengan adelante, más adelante, ¿ok? Entonces, sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias, de estas situaciones, es de donde se forjan las mejores historias de vida. Y en este caso, de deporte, ¿sí? Hay que tener la capacidad de reinventarnos primero. Hay que abrazar las oportunidades. Tenemos muy rápidamente una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto. Porque los mexicanos, y recuérdenlo siempre, sabemos y nos las ingeniamos para salir adelante, para lograr nuestros objetivos. Y de eso hay que estar convencidos, en todo momento, desde ya. ¿Clarito? Estoy de verdad muy contento, muy orgulloso. Me da mucho gusto tenerlos enfrente de mí. Y lo mejor de todo, lo mejor, es que tenemos una gran afición que va a estar nuevamente ahí, que va a estar esperando ver a sus ídolos dar la vida en cada jugada y en cada partido. Démosle a esa gente que ha creído por mucho tiempo, por muchos años, lo que se merece, nuestro mayor esfuerzo. Que si hacemos eso y tenemos una idea clara de lo que queremos hacer dentro del campo, estoy seguro que los resultados llegarán. Muchas gracias y nos vemos muy bien. Estoy seguro de eso.
Muy elocuente y muy directo, Jaime Lozano. Mau, nos queda poquito para el corte en esta presentación frente a los jugadores.
Sí, una presentación que fue publicada, que fue transmitida en las redes sociales de la selección mexicana. Y ya al interior seguramente un discurso mucho más fuerte, de manera más directa.
Claro, vamos al corte, querido Mau.
Solo quiero recalcar que todos los que tuvieron el micrófono en la mano mencionaron el término staff.
Sucesión. www.radioformula.mx.
Estamos de regreso en esta tarde. Hay un texto de Rafael Ramos que nos comparte nuestro productor Vicente Navarro, en el sentido de que estas palabras, Fer, que escuchamos hace un momento, elocuentes, proponedoras, optimistas a cargo de Jaime Lozano, tuvieron otro tono en una reunión ya más en corto, más en privado, que duró 20 minutos, donde incluso, según Rafael Ramos, hubo quien Lozano preguntó: quien no quiere estar en la selección, es el momento de que lo diga, y que hubo silencio en como respuesta por parte de los jugadores. Según informa Rafael Ramos en este texto, con respecto a lo que pasó después de las palabras que acabamos de escuchar.
Sí, y que creo que incluirá mucha parte de lo que escuchamos ya en esta declaración que sí se hizo pública, Beto. Yo destaco parte de lo que se dijo ahí, en donde utiliza los otros, los mexicanos, ¿no? Como diciendo, ahora sí vamos nosotros. Antes había un foráneo, un extranjero, un alguien que no pertenecía a este grupo y de inmediato se vuelve parte de ellos. Empatiza aún más con los futbolistas, de las cosas que hace muy bien el Jimmy Lozano, y que, bueno, pues si tiene algo a su favor es haber entrenado a muchos de estos futbolistas, como él mismo lo menciona. Así es que creo que sí, quizás con algunas palabras que no se pueden escuchar en discursos públicos, pero buena parte de lo que Jimmy les habrá comentado transitará por esto que escuchamos.
Sí, se puso más rudo el asunto, Héctor.
Es que era otra cosa, Beto. Teníamos casi 5 años hablando otro idioma en argentino. No estábamos hablando en español. No estábamos hablando en mexicano. Los dos son españoles, pero este es mexicano. Y si había cosas tan pequeñas como estos problemas para que el jugador tuviera boletos para su familia en un estadio, es que la organización, la logística estaba del carajo, por decirlo, ¿no? Porque lo que decía ayer Luis Miguel Salvador, ahora el seleccionado nacional pareciera que le hace el favor a la selección con ir, Beto. Y antes era un privilegio, era un honor que te llamaran a la selección. Dice Luis Miguel Salvador ayer nos decía que el jugador tiene, usó otra palabra, ¿verdad? Pero que el jugador tiene que encanijarse cuando no lo llaman a la selección nacional. O sea, tiene que enojarse, de verdad. Ya no hay este orgullo de representatividad, encabritarse, sí. Ya no hay este orgullo de representatividad, Beto, que que pareciera que te hacen el favor, sí, pero también ellos tienen razón en el sentido de que la logística tiene que funcionar. Ayer hablaba Ibar Cisniega que hay 60 personas operando la logística de Selección Nacional en el staff para que no falte nada. Y si hablaban con tanto énfasis del staff como cerró Mauricio tu información, es porque había muchos errores de staff, Beto. Había muchas inconsistencias en el trabajo de ellos, y por eso es que esa área que era de Ares de Parga y de ahora de Duilio Davino, se ve que algo estaba muy mal ahí operado, y se ve que Coca tampoco trabajó mucho en esta cuestión para que se hicieran mejor las cosas, y por eso de alguna manera los jugadores muestran su enojo así, pero yo diría que en la cancha no hay pretextos para que muestren una actitud de triunfo diferente a la que exhibieron el día de Estados Unidos, que realmente fue una desgracia lo que hicieron en la cancha con la selección nacional, con todo el prestigio, con el honor que tienen que tener al representar una selección. Fue vergonzosa la manera en que perdió la selección.
Totalmente, totalmente, y al verse los jugadores mexicanos superados, utilizaron el burdo recurso de la violencia. Vamos a escuchar a Guillermo Ochoa, el portero y símbolo de la selección mexicana.
Jimmy, buenas noches. A nombre de mis compañeros y del staff, pues bienvenido. Bienvenido a lo que siempre ha sido tu casa, ¿no? Como jugador, como entrenador. Sabemos, mucha gente de aquí, la manera que trabajas, la manera en cómo lo has hecho dentro y fuera de la cancha, y sabemos de lo que eres capaz de hacer con nosotros como grupo. Entonces, pues te encuentras con un grupo de jugadores y de staff con muchas ganas de que las cosas salgan bien, con hambre, con ambición, porque pues, si tú los ves a la cara individualmente, son gente trabajadora, gente exitosa, que por algo están donde están y están aquí en la selección, que no es casualidad el camino que ha recorrido cada uno de ellos, ya sea jugador o gente del staff, que tenemos gente muy, muy preparada y apta para que todo salga adelante. Es el deseo de nosotros, por supuesto, de la afición, que queremos darle esa alegría también a la gente. Así es que con muchas ganas de mejorar las cosas para México y prepararnos de la mejor manera, que tenemos una bonita revancha inmediata, que por supuesto que este verano no queremos irnos con las manos vacías, que sabemos que la selección requiere de esfuerzo, de sacrificios, pero vale la pena estar acá, nos encanta estar acá, disfrutamos estar en la selección, representar a nuestro país. Y la queremos representar, como siempre, de la mejor manera. Así es que, pues, bienvenido y estamos listos para trabajar.
Yo lo que percibo en las palabras de Guillermo Ochoa, Héctor, es calidez, una bienvenida, una sintonía con Jaime Lozano. Se nota que encaja rápidamente en el grupo Jaime Lozano, a reserva, claro, de trabajar de aquí al domingo y de tratar de rescatar la Copa Oro. Por lo pronto se ve una buena vibra para Jaime Lozano.
Sí, Beto, el mensaje de él fue muy positivo, muy optimista, muy esperanzador, dándoles a ellos la confianza de que cree en ellos, pero también pidiéndoles que crean en él también. O sea, las dos cosas van juntas. Yo creo en ustedes, pero ustedes también piensen que yo soy una persona capacitada. No soy argentino, soy mexicano. Ese mensaje a mí me gusta porque yo, la verdad, ya estaba harto de las formas argentinas, porque en realidad el Tata Martino le valía madre a la selección mexicana. En
Oye, Héctor,
no dejó nada, no dejó ninguna herencia.
Yo lo que les quiero preguntar, Beto, Héctor, y perdón que interrumpa, más allá de lo que se dice la forma, el o sea, sí está bien que escuchemos el mensaje y lo que dice Memo Ochoa, pero ¿por qué ahora sí nos están compartiendo a manera de reality show lo que ocurre supuestamente en la privacidad de un equipo de fútbol? Creo que va más allá y es más relevante esto, ¿no? Porque esto no suele ocurrir en donde nosotros tenemos acceso a lo que supuestamente le dice un entrenador a su grupo y después lo que le responde el jugador más identificable y el líder del grupo. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la lectura que le dan atrás de olvídense lo que dice, lo que nos busca entregar la federación o qué es lo que busca proyectar en la audiencia, ¿no?
Es que ya viene el jefe de prensa de Chivas, que se integra con Juan Carlos Rodríguez, ha trabajado 10 años él, Edgar Martínez, y él trae este tipo de ondas, ¿no? Ese es muy común de él. También creo que tuvo que ver en el mensaje de Juan Carlos Rodríguez, que era un mensaje muy poderoso. Y yo no es que hable bien de él, porque la verdad que no podría hablar bien de él, pero sí creo que son cambios que se van a ir notando y que la comunicación esperemos que sea más fluida, pero en Chivas él tenía una etiqueta de censor. No tenía etiquetados como muy vetados a varios medios, entre ellos a ESPN, lo tenía vetado hace muchos meses y no daba ninguna entrevista a ninguno de nuestros corresponsales y tampoco a ninguno de nuestros talentos que pidió entrevistas, no le daba ninguna. Aparentemente dice él que por orden de Amauri Vergara, pero yo lo dudo mucho.
Okay. Fíjate, Fer, yo respondiendo a tu pregunta, creo que sí, es una manera de mostrar que hay armonía, que hay buen recibimiento, que hay unas palabras de ánimo y de estímulo por parte del técnico. Sí, eso
son como votos matrimoniales, claro. No ve todos los que escuchamos, son como votos matrimoniales, sí, donde sí, todos sí escuchamos lo que sí se dicen las parejas en lo que debe ser lo privado, ¿no?
Oye, claro, porque por dentro debe estar muy, muy enrevesado el asunto, sí, muy, sí, muy claro, embolado el asunto, ¿no? Porque después de lo que vimos hace una semana, Héctor.
Y después de hablar en mexicano, ahora sí, la selección nacional y nosotros, Beto, oye, ¿por qué no escuchamos a Jardiné de lo que trae ahora de ondas con el
Venga
América? Le están exigiendo la 14, Beto.
La 14, a ver si lo logra el brasileño. Vamos a escuchar al técnico del América.
Yo me sentí muy honrado desde el primer momento que fui mi nombre mencionado como una de las opciones. Te aseguro que fue una honra, una felicidad muy grande. De sentir que mi nombre ya comienza a tener peso dentro del fútbol mexicano, a conocer mi trabajo, un poco el reconocimiento de lo que hicimos en estos últimos torneos. Yo entiendo, una institución de este tamaño tiene que pensar o cuánto tiempo quiera, analizar, estudiar los nombres más altos posibles, porque la responsabilidad es muy grande. Entonces, solo de estar en medio de nombres muy importantes, de entrenadores muy importantes, para mencionar uno, por en algún momento vi mi foto de la de Tite, que acabara de estar como su asistente, que para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo, y era una opción, si era, no sé, pero qué lindo estar en este hall de entrenadores, honrar esto. Entonces, qué bien que yo me siento, te aseguro, muy preparado para estar aquí, y con muchas ganas. Esto, por cierto, no va a faltar. Si en algún momento puede faltar alguna otra cosa, pero las ganas, la dedicación, la garra de triunfar, de trascender, de, vuelvo a decir, de escribir una historia en este club, dudo que algún nombre tenga más que nosotros.
Es César Caballero, gusto en saludarte, el gran salto en la carrera de Jardiné en el fútbol mexicano.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que es una oportunidad de oro para el técnico brasileño, es cierto, fue campeón olímpico con el conjunto amazónico en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero si hacemos un análisis frío de lo que fue su paso en el conjunto de San Luis, tampoco tenía números extraordinarios. Estamos hablando que de 56 partidos ganó 19, empató 13 y perdió 22. Ni siquiera alcanzó el 70% de los puntos que disputó. Entonces, digamos que no fue que arrasara la Liga MX con el conjunto de San Luis, hizo cosas interesantes, los metió un par de veces al repechaje y posteriormente a la liguilla. Entonces, es un técnico que sabe muy bien que esta oportunidad quizás no iba a aparecerse en el camino tan fácilmente, hoy se aparece y que lo único que puede hacer es aprovecharla, y para ello tiene que entregar el título de Liga lo más pronto posible.
César, volveremos contigo después del corte comercial para seguir platicando del nuevo entrenador del conjunto de las Islas de América.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
We'll be right back.
Sí, son 2 años de contrato, que también me ilusiona mucho tener un contrato pensando en un medio plazo, no voy a decir largo, pero un medio plazo. Pero sabemos de la urgencia que este club tiene de tener resultados, de buscar conquistas. Asumimos esta responsabilidad. Pido el apoyo total de la afición, porque cuando la afición juega junto, sobre todo una afición como la que América tiene, cuando está junto con el equipo, cuando el entrenador se siente querido, juegas con 12. La sensación de cuando juegas en casa, estás jugando con un hombre a más, te sientes muy poderoso, te sientes invencible. Y quiero desde ya intentar, al final, en este momento, pedir, pero de corazón quiero conquistar a nuestra gente con el trabajo, que sientan una energía vinda de la banca, dentro de la cancha, los jugadores corriendo por todas las pelotas, queriendo siempre más que el rival, peleando como locos. Ese, los trenos que pudieran ver van a ver que vamos a estar allí a una dedicación plena, una coherencia muy grande con esta ambición que tenemos, pero hay que trabajar.
Peleando como locos, dice Jardiné, con respecto, César, a los jugadores del América para el próximo torneo.
Sí, y es que también Jardiné sabe perfectamente que arranca con desventaja, ¿no? Llega sobre la hora, prácticamente. Ayer le hacíamos la pregunta a Jardiné de cómo se sentía de que ni siquiera la opción A del América, una reacción inmediata de Santiago Baños desaprobando el cuestionamiento, pero bueno, todos sabemos que fue primero a buscar a Diego Alonso, a Javier Aguirre, a Christopher Falter, no pudo cerrar a ninguno, y entonces fue cuando recurre a André Jardiné y llega con el tiempo recortado. Todavía no están los refuerzos que pidió, varios seleccionados no van a estar, al menos 4 son baja definitiva para el inicio del torneo, que son Israel Reyes, Luis Malagón, Henry Martín y Alejandro Sendejas. Entonces, Jardiné tiene todo en contra para este inicio de torneo, sin embargo, sabe perfectamente que en el Club América tampoco hay tiempo para lloriquear, para lamentarse, y va a tratar de presentar lo mejor que pueda en esta jornada 1, porque aparte el América es el que abre el torneo el 30 de junio en el Estadio Azteca frente a los Bravos de Juárez.
Oye, César, ¿qué es usted? Te saludo con mucho gusto. Oye, a mí ya el asunto de Jardiné, ya está aquí, ya lo presentaron, ya todo. Ahora, el asunto de refuerzos, que el América sufrió todo el torneo pasado por la defensa central. ¿Hay alguna noticia con respecto a la contratación de 1 o 2 defensas centrales?
Hola, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. En el tema de defensa central, no creo que haya muchas contrataciones o no creo que haya contrataciones. Lo que sabemos hasta el momento es que lo más probable es que América se la juegue con la plantilla de centrales que tiene en este momento, que es con Néstor Araujo, con Israel Reyes, los hombres de selección mexicana, Sebastián Cáceres, que es de selección uruguaya, y Emilio Lara, que es un tipo que si bien perdió un poco de gas el torneo anterior, va a intentar recuperar lo mejor posible su carrera y va a competir por un puesto en la defensa central. Vendrían adiciones en esa zona siempre y cuando salga alguno de estos elementos.
Estás escuchando Grupo Fórmula.
Pero es una situación que no está definida, que se tendría que dar en las próximas semanas, en los próximos meses, pero si nadie sale, es muy complicado que alguien venga. Donde es la prioridad reforzar es el tema del centro delantero. En este momento, con la baja de Viñas, de Roger y la ausencia de Henry Martín, André Jardiné tendrá que recurrir a un delantero joven para iniciar el torneo, a menos de que le traigas a un refuerzo en los próximos días. El mismo técnico decía que ya habló con Santiago Baños, ya le pasó algunos nombres de jugadores que le interesan, y ahora está el balón en la cancha de la directiva americanista en ver si puede cerrar dichas peticiones. El que está cerca de poder arreglar con el América es el delantero mexicano Teun Wilke, quien estaría llegando a préstamo, pero está considerado para la categoría sub-23, no para el equipo mayor. Entonces, el América está contrarreloj en este tema de las contrataciones y tendrá que apurarse para darle lo más que pueda a André Jardiné. Hola, hola.
Buenas tardes. Héctor Hernández se llama nuestro operador. ¿Te dice algo ese nombre, Héctor?
Sí, claro, hombre. Gran chale.
No nos escuchó Héctor, pero bueno. El chale, jugadorazo extraordinario.
Jugadorazo
de los mejores futbolistas mexicanos de la historia.
Claro, mundialista.
Correcto, el gran Héctor Hernández. Vamos a escuchar, hablando de Chivas, a el señor Paunovic, el técnico del equipo del Guadalajara.
La verdad es que muy duro para mí. Ha sido todos los días después de la final del 28 de mayo han sido una tortura para mí. Yo me torturaba personalmente en mis análisis, en mis evaluaciones del partido, porque me siento y me sigo sintiendo responsable de la derrota. Creo que en la segunda parte no le di soluciones al equipo para poder combatir los cambios que hizo el rival. Por tanto, para mí ha sido muy duro y sigue siendo muy duro. Pero siempre utilizo esos esas derrotas como lecciones para aprender. Y la próxima vez, porque va a haber la próxima vez que vamos a jugar una final, no dejar que ocurran. Me siento que muy, muy dolido por la gente, la ilusión que tenía nuestra afición, todos nosotros, los chicos llorando después, esas imágenes que sigo de vez en cuando recordando y siguen presentes. Pero como dije, para mí es una motivación. Y lo que quiero es este torneo inmediatamente recuperar la ilusión de todos, volver más fuertes, más determinados. Le di los ejemplos de equipos aquí en México que han perdido una final y que el torneo siguiente han vuelto a disputarla y ganarla. El propio Pocho Guzmán tuvo esa experiencia con Pachuca. Esas son muestras de un equipo fuerte, de un equipo que sabe convertir el dolor en motivación, que sabe regresar, que sabe recuperarse y volver más fuerte el torneo siguiente, siempre trabajando en base de lo que ha conseguido y no relajarse, pensar que ha logrado algo. Jugar una final, perderla o ganarla, el año que viene tienes que volver a ir por ella.
Perfectamente, Fer.
Perfecto, Beto. Bueno, es que nosotros te escuchábamos un tanto entrecortado, pero me parece que ya estamos bien. Y creo que tenemos en la línea, a reserva de que me corrijan, a nuestro corresponsal. Adelante, Jesús, ¿nos escuchas? Tenemos la comunicación con Jesús aún. Héctor, tú sí me escuchas, ¿verdad? Tomaremos la comunicación también con Héctor Huerta con relación a esto que escuchábamos por parte del señor Paunovic y cómo decía que se ha atormentado, cómo ha pasado estas últimas semanas después de la disputa del campeonato allá en Guadalajara, de lo que parecía ser un partido ganado para el equipo de las Chivas, de cómo había un ambiente festivo, de cómo tenían muchas cosas a su favor y que, bueno, pues terminaron perdiendo ese juego de manera dramática, quizás como uno de los partidos más memorables en la historia de este joven estadio, el Akron, pero una desilusión tremenda después de lo conseguido. No se puede hacer absolutamente nada y ahora pues a tratar de darle vuelta a la página, porque si no esto te persigue como un fantasma. ¿Estás ahí, verdad, Héctor?
Sí, aquí estamos. Fer, muchas gracias. Creo que Héctor también. Sí, yo decía que se acabó imponiendo la mayor inteligencia, personalidad, experiencia, oficio del equipo de los Tigres sobre el Guadalajara, que terminó por no aprovechar esa ventaja que tenía y que tenía prácticamente en la bolsa el ser campeón del fútbol mexicano. Vamos a ver si podemos enlazar a Jesús Bernal. Jesús, ¿nos escuchas por ahí?
Te escucho perfecto, Beto. Buenas tardes.
Perfecto, adelante.
Bueno, pues el equipo del Guadalajara ya regresó hoy después de sus trabajos de pretemporada allá en Querétaro, donde el día de ayer derrotaron 3-1 al equipo de los Gallos en su primer duelo de preparación y han recibido descanso de 2 días los jugadores de Chivas para recargar fuerzas, estar con la familia y comenzar a preparar ya lo que será su enfrentamiento de la fecha 1 contra el equipo de León. De hecho, el Guadalajara tiene un duelo más de preparación que será el próximo 28 de junio ante el equipo de Tepatitlán y con eso ya quedarán listos previo al arranque del certamen. Con respecto a Alexis Vega, pues tiene un desgaste en la rodilla derecha, no hay nada que tenga que atenderse con cirugía, puro trabajo de fortalecimiento y rehabilitación es lo que va a necesitar este futbolista para estar listo y el tiempo estimado de regreso será de 3 a 4 semanas, acorde a la evolución que presente el propio jugador, Beto.
Sí, qué bueno que no es algo tan grave y sobre todo considerando la importancia que tiene este jugador en el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que se están preparando, Jesús, para el próximo torneo con esta espinita clavada o espinota clavada después de no haber podido ganar la final al equipo de los Tigres, Fer, y que dejó pues esta sensación de malestar, de tristeza en el equipo de las Chivas.
Sí, yo te quería preguntar, Jesús, ¿hay algo que haya trabajado el equipo de Chivas que suele acudir? Si hay un equipo en México que suele acudir a métodos alternativos de preparación, de psicología deportiva, es precisamente Chivas. ¿Hay algo en particular que destacar que se haya hecho con este grupo, con este equipo, con esta versión de Chivas? Después de una derrota que no va a ser nada fácil sacarse de la mente, ¿han hecho algo extraordinario?
No tenemos a Jesús. Ha sido un día con algunos problemas. Pues así pasa. Así pasa en los programas en vivo. Héctor Huerta, ¿tú estás ahí?
Me parece no. Que no, Beto, pero se lo preguntaba,
mano
Beto,
a mano,
Sí, 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 adelante, Beto, y ojalá no sea para hablar de toros, porque entonces estoy frito, pero mira, Beto, creo que si hay un equipo que ha puesto la muestra de pensar fuera de la caja y por el mismo Jorge Vergara, padre, que descanse en paz, es Chivas, ¿no? Porque yo sí creo que esta clase de eventos marcan a las franquicias, no solamente en el fútbol, en general, Beto, ¿no? Lo que le ocurrió a Chivas no creo que sea algo sencillo y me atrevo a decir que con este cuerpo técnico será difícil darle vuelta a la página, porque fue algo tan desilusionante, estuvieron tan cerca. Creo que pocas veces en el fútbol mexicano había visto un ambiente tan festivo al medio tiempo para un equipo local que tenía todo a su favor y que de pronto todo se derrumba. Yo sí por eso creo que Chivas pasará un buen rato antes de poderle dar la vuelta a página, al menos en lo emocional, si es que no acuden a algo diferente, no solamente con decir, bueno, que se nos olvide y vamos a jugar el siguiente partido. Yo creo que no pasa por ahí.
Incluso nos contaba Jesús Bernal en su momento que ya estaba todo planeado ahí en el centro de Guadalajara y también en la zona de la Fuente Famosa para poder organizar la fiesta de esa noche, y todo se derrumbó, como dice Emanuel. Vamos contigo, Eitan Menezra, gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo están? Beto, Fer, amigos. Vamos a platicar con Fer, feliz de la vida de platicar, Fer, del draft de la NBA, que es hoy.
Sí, señor.
Pero no creo que haya mucho misterio en la primera selección, ¿no?
No, nunca antes una selección número uno tan anticipada como la de Wembanyama. Hemos hablado mucho para nuestros amigos de radio, Eitan. Si más o menos lo pudieras describir, lo que es este jugador francés que, pues, muchos dicen es un unicornio, ¿no?
Justo eso te iba a decir, es un unicornio. ¿Qué será, Fer? Desde LeBron James, quizá el jugador más esperado en convertirse profesional.
Sin duda, sin duda. Yo nunca había visto que la NBA hiciera algo como esto, ¿no? Pasar todos los partidos de un equipo que se llama Metropolitanos 92 uh-huh. de Francia en su aplicación para poderlo seguir durante toda la temporada. Pero también hay algunas otras cosas que destacar en este draft, en donde hay dos brasileños, en donde está un boricua, en donde está el mexico-americano Jaime Jaques, y algunos otros prospectos muy interesantes. Se habla de este chico Scoot Henderson, procedente de la Liga de Formación de la NBA, de Brandon Miller. Por ahí se habla mucho de la mamá de Amari Bailey, que Amari Bailey era compañero del hijo de LeBron James en la preparatoria en California, y que ahora, bueno, pues su mamá sale con Drake. En fin, hay tantas historias alrededor del draft, porque el draft no se limita estrictamente a lo deportivo y tal.
Sí, leía hoy, Beto, bueno, Fer lo sabrá bien, también es toda una oportunidad, hoy que están tan conectados, guste o no, pero es así, de ver la moda alrededor de los jugadores y todo esto que es un evento en realidad en Nueva York. Me gusta también mucho, Fer, lo de Bilal Coulibaly, que era compañero de Wembanyama, sí, también en Francia. Entonces, cómo desde Europa está desde hace rato entregando talento a la NBA, talento muy joven. Este chico tampoco llega ni a 19 años. Yo estoy muy prendido por lo de Jaime Jaques. Creo que es importante también que se vayan dando estos casos. Espero que lo abracemos y que no haya temas de que porque nació allá y todo. Creo que también es bien importante, pero algo también que me llama muchísimo la atención, Fer, yo lo ponía en un tuit hace ratito, cómo en la NBA no hay este apego a las selecciones, ¿no? Como quizá en la NFL, que también pasa por un reclutamiento, en la NBA se es mucho más flexible, ¿no? Si voy a traer una superestrella, hago cambios, y hay picks, Fer, que pasan, lo sabrás perfecto, tres o cuatro sí. equipos. Entonces, era de este, pero se lo cambió a aquel, y luego lo tengo de... Se mueven muchas cosas, inclusive después de draftear jugadores.
Sí, y bueno, pues sigue coleccionando picks, por ejemplo, el equipo de Oklahoma City Thunder, ¿no? Que tiene capital de draft durante los siguientes 6 años, Eitan. Para equipos que son muy famosos en México y en Latinoamérica, como los Bulls, como los Sixers y como los Knicks, no hay selecciones de draft en esta próxima edición del draft, al menos no en este momento, porque tú sabes, pueden haber algunos intercambios. Hoy, por cierto, hubo un canje bomba porque Chris Paul se va a Golden State, Jordan Poole deja la bahía y se va. Es como desterrarte, es como mandarte al Night's Watch en Game of Thrones a cuidar la barda, ¿no? En el equipo de los Wizards. Pero bueno, tendremos tiempo de platicar porque tenemos una transmisión bien larga el día de hoy a partir de las 7 de la noche con todo el draft de la NBA. Muchas gracias, Eitan.
Abrazote, compañeros.
Gracias.
Pues ahí está. Y ampliaremos sobre eso, Beto.
Perfecto, Fer, a todo dar. Y tú tienes, Héctor Huerta, datos de la máquina cementera.
La bomba que estaba ahí por tronar entre la directiva de Cruz Azul y el Tuca Ferretti, ya la directiva está atendiendo las peticiones del técnico. Alan Pulido está a punto de arreglar, Jesús Dueñas también, ya arreglaron también al colombiano Willer Vita, un defensa central zurdo de 26 años que viene del News All Boys de Argentina. Ya tiene también aquí en México a Moisés Vieira, extremo izquierdo, a Líder Cambindo y a Kevin Castaño, así que ya está armando la directiva del equipo para que el Tuca esté tranquilo y pueda pelear con el profesor Algo en la liguilla del próximo torneo.
De por sí el Tuca siempre está como agua para chocolate, pues imagínate, cuando se fallan las contrataciones.
Para bajar el coraje, el Tuca de repente se le sube mucho.
Como un auténtico cascarrabia se pone el Tuca Ferretti. Llegamos al final del programa del día de hoy con esta información que nos proporciona Héctor, y pendientes de lo de la NBA, que ya nos platicaba con mucho detalle Fer, y también Eitan Beneza el día de hoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Fer. Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto.
Gracias, buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.